supremamente, y en nuestros corazones, ahora mismo, tiempo presente, muy contentos por eso. Y anoche tuvimos un maravilloso servicio de sanidad. Nuestro Señor Jesús se reunió con nosotros y nos concedió en gran abundancia. Ahora, mañana habrá otro servicio de sanidad. Mañana en la noche, si el Señor quiere. Ahora, mañana en la mañana. Creo que la transmisión es... ¿A qué hora, hermano? A las 9, en KEBS. Y hablaré por unos minutos allá. Y una cosa, lo había prometido, que lo haría. Y luego, mañana a las 10:30, el hermano Moore dijo, creo, a las 10:30, es el drama del barco más pequeño del mundo. Y pues vengan en la mañana, si pueden, y escuchen, vean cuál es el barco más pequeño. Y especialmente esto está dedicado a los niños, niños de 8 a 80 años, dije la otra noche. Y estamos esperando que el Señor se reúna con nosotros allí. Luego, mañana en la noche, o mañana en la tarde otra vez, aquí a las 7:30. Las tarjetas de oración se repartirán a las 6:30 y habrá oración por los enfermos mañana en la noche, si el Señor quiere. Y ahora estén en expectación y vengan bien preparados en oración. Y ahora esta noche es una mala noche, el sábado en la noche. Esta es la noche del diablo, ustedes saben, la del diablo, cuando anda por las carreteras y en todos los bares y toda esa multitud que corre a licor. Todo lo impúdico, fiestas de bailes, boogie-woogies y el rock and roll, y en todo ese alboroto y bullicio esta noche. Cientos morirán. Vi el otro día, donde en cierto lugar tenían una gran juerga, una de estas juergas que tienen aquí. La llevaron hasta Canadá, y no recuerdo bien cuántos niños tuvieron que enviar al sanatorio mental después de pasar por toda esa cosa de boogie-woogie y de rock and roll que llevaron de América a Canadá. La prohibieron en muchos países y en muchos estados en la Unión. Y nosotros, los americanos, aún nos lanzamos de cabeza en eso. Aquí el otro día, viendo donde un jovencito de los que lidera este rock and roll y al hacer todos sus movimientos, dijo que los aprendió en una iglesia pentecostal. Y solo pensar que eso sería pervertido. Con razón el muchacho tiene una mente pervertida, volviéndose loco. Pues, ciertamente, Dios lo castigará. Y Él lo hará, ciertamente, por tal cosa. Eso es sacrilegio. Y es una completa blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es terrible ver cómo la gente trata de rebajar las obras del Dios vivo. Lo que usted siembra, así usted segará. Recuerden eso. Creo que en Canadá, olvido cuántos fueron en la primera de estas concentraciones que tuvieron allá. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes perdieron la razón? Solo por esa reunión. Están en el asilo mental ahora, sin esperanza, sin Dios, sin ninguna misericordia. Allí en esa condición, gritando y llorando, y caminando de un lado a otro, golpeándose la cabeza contra la pared, por estar bajo esa clase de tontería. Y lo hemos legalizado. El beber, apostar, muchos lugares que les permiten a los muchachos fumar en la iglesia o en la escuela antes de comenzar el semestre. Y demás, ¿no es terrible? Para calmar sus nervios. Deberían tener una reunión de oración, es lo mejor que conozco, para calmar los nervios. Pero, ustedes saben, la gente hambrienta tiene que llenar ese deseo con algo. Si no beben de la fuente de aguas de vida, el diablo les dará una cisterna estancada con gusanos. Así es. Así que van a beber de alguna parte. Usted entregará esa lealtad y adoración, ya sea al diablo o a Dios. Jamás una persona fue a uno de esos lugares o hecho cosas así que no fuera una persona de corazón hambriento, que rehusó beber de la fuente de las aguas de vida gratuitamente. Yo les digo, siento lástima por ellos. Es por el engaño y la contaminación de nuestras iglesias modernas. Esa es una de las cosas a la que yo lo atribuyo, a este evangelio social que predica la gente. Pues en nuestra propia ciudad de Jeffersonville, un cierto pastor todos los sábados en la noche tiene un baile en cuadrilla, en el sótano de la iglesia. Es cierto, enseña baile de cuadrillas en una iglesia denominacional muy famosa. Baile de cuadrillas. Ese fue el mismo pastor que me preguntó esa vez bajando del poste telefónico. ¿Cómo fue que llevé a tanta gente al tabernáculo? Dijo que él firmó, les hizo firmar una tarjeta a 1,000 miembros para que asistieran a la escuela dominical por lo menos una vez al año. O uno, o 6 meses de cada año es lo que era, dijo él. ¿Sabiste cuántos respondieron? Dijo, 2. Le dije, con razón, no los culpo, yo tampoco lo haría. Es la pura verdad. Mientras esté teniendo fiestas y cosas en la iglesia, pues eso es pecado. Eso no corresponde en la casa de Dios. Cuando llegue al punto en que tengo que tener algo así para hacer que la gente me escuche, no es de dudar que saldré del campo evangelístico, de predicar el evangelio. Yo no culpo a los pecadores. Cuando ustedes ven a los pecadores que salen allá, solo viles pecadores bajos, pues yo no los culpo, eso es todo lo que saben. Pero estas personas que van a la iglesia y se llaman cristianos, ¿y luego hacen eso? Yo no culpo a un cerdo por husmear en un montón de estiércol. Seguro que no, esa es su naturaleza, seguro. Yo no pensaría que es extraño ver a un cerdo en un montón de estiércol. Seguro que no, esa es su naturaleza, eso es lo que él hace. Es su sustento, él no conoce otra cosa. Pero claro que sería raro si yo viera un cordero haciendo eso. Francamente, él no lo haría. Y así es con el pecador, déjelo, eso es todo lo que sabe. Que beba todo el alcohol que quiere y vaya a todo lo sucio y a los bailes y escuche toda esa insensatez. Eso es todo lo que conoce. Pero para ustedes que se supone que conocen algo mejor, me inclino a pensar que si usted acude a eso, usted realmente nunca bebió de la fuente del Señor. Se los digo, eso corta todas esas otras cosas. Eso está tan muerto como la medianoche. No hay gozo en eso. Esas cosas están... Usted ni siquiera lo puede soportar. Voy a un restaurante a veces. Lo primero que hago, doy un vistazo y veo si tienen una de esas rocolas de centavo, de 5 centavos en la pared. Esas cosas me ponen tan nervioso que no puedo comer. Yo se me agria el estómago al salir solo de oír todas esas tonterías. Y ver a cristianos poniéndolas a sonar. ¿Qué se supone que son cristianos? Hermano, por los frutos usted los conoce. Bueno, ese no es mi tema esta noche. Pero les digo, es una lástima que no se condenen esas cosas un poco más desde la plataforma. Seguro que sí. Bueno, cuando yo pastoreaba una iglesia, aunque era una iglesia bautista, pero no de la clase donde ustedes se dan la mano y ponen su nombre en un libro, hermano. Nos arrodillábamos al altar y nos golpeábamos en la espalda hasta que concluyeran el asunto. Teníamos algo, sí, señor. Y si descubrían algunos de ellos en esos lugares, eran llevados a la alfombra. Y de ser así, ellos se arrepentían o los excomulgaban allí mismo. Nosotros no nos enyugábamos con incrédulos o caminaban por la línea recta y angosta. Teníamos un pizarrón allí y si alguien tenía una queja de haber visto a uno en eso, escribían los nombres de ambos en la pizarra y yo los llevaba a ambos al cuarto de oración, como por ejemplo Jones en la parte de arriba y Scott en la parte de abajo. Muy bien, hermano Jones, usted y el hermano Scott entren aquí conmigo. Así es. Ellos tenían que enderezar eso allí mismo. Se tenía que arreglar y la iglesia avanzaba. Eso es lo que necesitamos en esta noche. Es una buena religión a la antigua, ruda, que mate el pecado, de cielo azul, predicada en el poder del Espíritu Santo, sí, Señor, y un lavamiento más blanco para los santos. No una pintura aguada, sino un lavado blanqueador. Hay mucha diferencia entre una pintura aguada y un lavado blanqueador. Amén. Ahora recuerden entonces los servicios. El Señor nos bendiga mientras abrimos su palabra para leer solo unas cuantas escrituras aquí y luego hablarles de la palabra. Y todos estén reverentes y en oración, creyendo de todo corazón. Y me pregunto esta noche, me estaban contando de un pequeño, por el último que se oró anoche. El pequeño comenzó a llorar y ¿está ese bebé aquí esta noche? Si el pequeño estuviera por aquí, me gustaría que pudiera subir a la plataforma aquí por un momento. Si es que estuviera. Me supongo que pudiera haber sido de fuera de... No lo sé. Eso me mantiene. Se está en una condición semiconsciente. Y mi hijo me estaba diciendo, saliendo. Dijo, papá, fue algo maravilloso. Dijo, un muchachito pasó por la línea ya, un pequeño. Creo que dijo que era visco y tenía una hernia o algo así. Y me dijo, cuando levantaste al niño... Vi que pusiste tus manos en ese lugar y se fue. Él dijo, y cuando el niño abrió sus ojos y cuando tenías tu mano puesta sobre él, dijo, vi que sus ojos estaban perfectamente derechos. Y dijo, tú trataste de hacer que él mirara a la congregación. Y solo me preguntaba si él está aquí esta noche, si regresó. Y agradecemos al Señor por su sanidad. Ahora, el Señor puede sanar toda clase de enfermedades y podemos creer que Él lo hará. Yo lo sé, y lo he visto a Él hacer tantas cosas, que yo solo quiero creer que todo lo que pedimos lo recibiremos. Así es, tenemos que creerlo así. Y ahora confiamos que el Señor bendecirá. Ahora, este bendito y antiguo libro es el libro de todos los libros, y solo hay uno que puede interpretar correctamente este libro, y es el Espíritu Santo. Él es su escritor, y solo hay uno que realmente puede interpretar. No importa cuán bien pensemos que lo conocemos, no lo conocemos hasta que el Espíritu Santo lo haya revelado. Porque es todo un misterio, está todo dividido en misterios. Y Dios dijo que lo hizo a propósito, para poder esconderlo de los sabios y entendidos, y que Él se lo revelaría a niños que aprenderían. Ahora, queremos ser niños en el Señor esta noche. Solo vean cuán sencillos pueden ser. Y mañana en la noche creo que tengo, Dios mediante, tengo un mensaje sobre eso, sobre la simplicidad de aquello. Y ahora, inclinemos nuestro rostro solo un momento más para hablar. ¿Cuántos tienen una necesidad esta noche? Podría levantar la mano, decir, yo quiero ser recordado en esto, hermano Branham. Quiero que me recuerde ahora ante el Señor. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, venimos tan humildemente como sabemos y te pedimos perdón por nuestros pecados y transgresiones. Todo lo que hemos hecho o dicho hasta este día o en cualquier otro momento en nuestra vida, que esté contra nosotros esta noche, humildemente nos inclinamos y confesamos. Y oro por esta congregación de personas mientras levantan sus manos. Muchos de ellos, Padre, quizás están desesperadamente necesitados de perdón. Algunos pecados que los acosan, algunos vicios, algunos enfermedad, algunos dolencia o aflicción, algunos por un ser querido que está en problemas, sea lo que sea, Padre. Oro que tú perdones y olvides toda su iniquidad y sanes todas sus enfermedades. Y derrama tus bendiciones sobre nosotros esta noche, por medio de la lectura de la palabra y la predicación de la palabra, porque lo pedimos en el nombre de Cristo, tu amado Hijo. Amén. En Segunda de Reyes, y el tercer capítulo de Segunda de Reyes, y el versículo 16, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Ahora que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Esto fue en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 3. Y tal vez cuando usted vaya a casa, ¿cuántos leen la Biblia? Veamos sus manos. Oh, eso es maravilloso. Léanla, estudienla. Y ustedes, especialmente ustedes cristianos nacidos de nuevo, ese es el pan y la carne para el Espíritu Santo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasaría si yo fuera un médico esta noche y viniera un joven a mí con un gran físico, pero con todo se viera muy débil y agotado y yo le dijera, ¿qué sucede, hijo? Él diría, estoy tan débil, doctor, a duras penas me puedo parar. Yo le haría algunas preguntas del físico, ¿todo está bien? Todo está bien. Le diría, bueno, ¿qué le está agotando? No lo sé, doctor. Le diría, bueno, ¿qué fue lo último que usted comió? Pues, me comí media galleta salada anteayer. Bueno, le diría, usted solo necesita una buena comida completa, está anémico. Usted se ha agotado, está débil. Y eso es lo que sucede con la iglesia. Usted necesita una buena comida completa del Evangelio. Casi que a diario. Si no la tiene, usted va a estar anémico. Usted se va a agotar. Tomar muchas de las vitaminas de Dios de su palabra, pues eso ciertamente anima el espíritu. Y eso lo hace a uno sentirse refrescado y renovado. Ahora, acababa de ocurrir un gran evento. Y había habido un tiempo de limpieza en Israel. Pero lo malo de eso fue que, por el voto de la gente y la forma en que votaron, lo hicieron de tan mala manera como lo harían hoy si un pastor dejara la iglesia y la junta de diáconos entrara a otro por votación. A veces es sacar uno bueno y poner uno malo, pero cuando Dios envía a uno, Él es el hombre correcto. Ustedes siempre deben orar y buscar el favor de Dios. Ustedes que están en eso para seleccionar a su pastor. Pero ahora fue en los días de Eliseo. Eliseo, el poderoso profeta del Señor. Oh, Dios, ¿qué haríamos si no tuviéramos algunos hombres de Dios en el mundo que se pararan en la brecha y trataran de interceder por el pueblo y con el suficiente valor para hablarle a la gente? O no suficiente valor, sino suficiente gracia para decirle a la gente lo que está bien y lo que está errado. Eso, en gran parte, es lo que sucede. O los problemas hoy son porque el hombre, en cierto sentido, yo no estoy condenando a mis hermanos, seguro que no. Yo solo intento presentar una verdad. La única razón hoy que la condición está, si todo pastor se hubiera parado firme en la palabra y sin desanimarse ni ceder, no se estaría como se está hoy. Pero las organizaciones tolerantes, autosuficientes y demás, siempre han tratado de tomar el lugar del Espíritu Santo. Y Dios nunca tuvo, en ningún momento, un grupo de hombres para dirigir su iglesia. Siempre ha sido el Espíritu Santo. Ese es su deber. Para eso Él está aquí. Para eso lo envió Dios. Él les enseñará. Él los guiará a toda verdad. Y les mostrará las cosas por venir. Y revelará estas cosas. Tomará estas palabras mías y se las revelará a ustedes. No el seminario con lo buenos que son. No la iglesia tan buena como lo es. Sino el Espíritu Santo. Ese es el maestro. Y tratamos de adoptar hombres para que ocupen el lugar del Espíritu Santo. Queremos adoptar ciertos oficios diferentes en la iglesia. Para tomar los oficios de apóstol, profeta y demás en la iglesia. Dones que Dios puso en la iglesia. Y hemos tomado hombres y los hemos hecho dones en lugar de los dones de Dios. Y en eso estamos hoy. Ahora, Elías era un gran hombre. Y había llegado la hora para que él dejara la tierra. Y él caminó delante del Señor. Y el Señor le había dicho, ve y unge a otro hombre. Eso me encanta. ¿No les encanta eso? Dios nunca ha estado sin un testigo. Dios siempre ha tenido un testigo desde el principio del mundo. A veces llega a ser un solo hombre, pero Dios siempre ha tenido a alguien sobre quien colocar su dedo y decir, este es mi siervo, en todas las edades. Ahora, y cuando él vio que iba a llevarse a Elías, Elías, el tisbita, fue y encontró a Eliseo arando en los campos, y se quitó su manto y lo arrojó sobre él. Y él supo que él había sido llamado para ser el profeta. Luego, para mostrar cómo debía serlo un profeta, él quemó todo puente, como decimos nosotros. Mató el buey, tomó los yugos y el arado, e hizo un sacrificio al Señor. Mostrando que todas sus obras terrenales se habían terminado. Él estaba completamente entregado al Señor. Esa es la forma, la manera en que todo hombre y mujer que viene a Cristo debía apartarse completamente del pecado. Y todo quedar atrás, cruzar la línea de separación y mirar solamente a Dios de allí en adelante. ¿Qué diferencia haría si los hombres y las mujeres hicieran eso? Entonces, para darle a Él su prueba, ¿creen ustedes en las dificultades y las pruebas del Señor? Todo hijo, sin excepción, todo hijo que viene a Dios, primero debe ser probado, examinado, entrenado como hijo. ¿Recuerdan cómo recibieron ustedes su entrenamiento? Recuerdo cuando yo recibí el mío. Mi papá tenía él creía en la regla dorada, y él la tenía y estaba sobre una puerta y contenía todos los 10 mandamientos. Un palo largo de nogal americano, así de largo, con hojas en la punta. Se los digo, cuando esos pequeños Brannan hacían algo malo, ellos quedaban enterados de la regla dorada. Mi papá nos tomaba de la mano, nos llevaba y decía, ven aquí, hijo. Y él decía, pues mañana voy a ocuparme de ti. ¿Por qué no lo haces ahora, papá, y terminas de una vez? No, voy a esperar hasta mañana. Después de que terminaba su cena, decía, ven aquí, Billy. Sí, señor, papá. Siéntate un minuto. Sacaba su cuchillo, comenzaba a atacar. Bueno, sabes que no deberías haber hecho eso, ¿no es así? Oh, yo deseaba que solo me azotara, terminar de una vez. Él decía, pero sabes que no deberías haberlo hecho, ¿no es así? Sí, papá, lo sé. ¿Y no te avergüenzas de eso? Sí, papá, lo estoy. Tengo que azotarte por eso. Él me hablaba de todo el asunto. Yo salía al campo, tomaba mi sombrerito de paja y me lo ponía. Salía al campo muerto de miedo. Esa noche yo pensaba, esta noche me la darán. Pero hermano, no se preocupe, él nunca olvidaba. Y me la daba. Y esa fue una buena educación. Si tuviéramos más que lo hicieran de esa manera hoy, no tendríamos tanta delincuencia juvenil. Hábleme de enseñarle a un niño. Entré a una casa aquí no hace mucho para visitar a una persona enferma. Y aquí venía el pequeño Junior, el pequeño Oswald, y entró. Él dijo, mamá, ¿aún no tienes vista mi cena? Ella dijo, hijo, he estado muy enferma. Dijo, este es el hermano Branham. Dijo, bueno, ¿por qué no me tienes vista la cena? Ella dijo, he estado muy enferma. Dijo, eso no es excusa. Ella dijo, allí hay una naranja. Él la tomó, la miró, dijo, eso es todo lo que puedes hacer, maldita sea. Y la tiró contra la pared y el jugo corría por todo el lugar. Dijo, Junior, pórtate bien. Y él pateó alguna cosa y salió. Miré a la madre y pensé, señora, si tan solo me diera el privilegio por unos minutos, yo le cambiaría la mentalidad la próxima vez que entrara a la casa. ¡Oh, cómo hemos bajado la guardia! Ustedes quieren ser. Ustedes son demasiado buenos con los muchachos hoy en día. Así es, ustedes los miman. Usted no puede superar la Biblia. La Biblia dice, si usted no usa la vara, a su hijo malcría. Y así es. Papá solía tomar el palo viejo para limpiar la escopeta. No sé si ustedes saben lo que es o no. Es con lo que usted cargaba la escopeta pólvora. Sí, baqueta, correcto, hermano. A mí me educaron con esa cosa. Vaya, si no me hacía caminar alrededor de él. Él está en la tumba esta noche. Al mirarlo cuando yacía allí con esos mechones negros alrededor, un poco canoso, pensé en cada uno de ellos y honré cada azote que recibí. No me dieron suficientes, ni la mitad. Así es, él es mi papá y lo amo porque se esforzó por llevarme a hacer lo correcto. Él había determinado que yo haría lo correcto. Y ahora, algunos de ustedes hablan del analfabetismo de los campesinos por allá arriba en Kentucky, acerca de cómo las abuelas de antaño, con sus sombreros largos y cosas puestas. ¿Saben algo? Ellas podrían enseñarles a algunas de ustedes, la gente de la ciudad, cómo comportarse. Así es. Su pequeña Martha Ann llega de noche y ese desorden por toda su cara, medio borracha y fumando un cigarrillo, soplándolo por la nariz y pisando fuerte y gritándole a usted. Dejen que le hiciera eso a una de esas mamitas de Kentucky alguna vez. Ella arrancaba un pedazo de nogal, un muchacho, o tomaba algo, o un listón de barril. Cuando terminaba, ya sabía quién era la mamá por allá. Si ustedes hicieran eso, no tendrían tantos hombres y niños y niñas malas en el mundo esta noche. Que una de ellas se vaciara en alguna de estas miserables ropas obscenas como ustedes dejan que sus hijas vistan aquí afuera. Pantaloncitos cortos y como ustedes los llamen. Dejen que lo hagan una sola vez. Usted se daría cuenta de lo analfabetos que eran. Ella la azotaba hasta que quedaba tan llena de magullones que usted no se podría poner la ropa. Eso es lo que se necesita hacer esta noche. Así es. Y algunos de estos predicadores afeminados se paran en el púlpito y dejan que su coro cante. Y luego salen en la tarde y se tienden afuera en esas cosas. Vergüenza debería darle. Y usted se llama un hombre de Dios. Usted tiene un espinazo de pollo y no una columna vertebral. Si usted tuviera el Espíritu Santo, él le haría actuar diferente y hablar diferente a eso. Y lo haría llamar a lo negro negro y a lo blanco blanco. Sí, señor. Pero el problema es que, vaya, usted es muy afeminado, en realidad, un afeminadito. ¿Por qué no se consigue un buen espinazo? Recibe el Espíritu Santo. Juan el Bautista fue el primero en recibir el Espíritu Santo. Y él caminó directamente hacia el miserable Herodes y le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Hermano, así es un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando él ve algo errado, lo llama errado. Así es, seguro. Ahora, Elías era esa clase de hombre. Y cuando Eliseo supo que él tomaría su lugar, Elías lo probó, le dijo, quédate aquí, porque yo voy a otra ciudad. Y él, Eliseo sabía que tenía que vigilarlo. Él fue inspirado. Dijo, vive Jehová y tu alma, nunca muera que no me apartaré de ti. Siguieron y siguieron, hasta que por fin, la última prueba. Y cruzaron el Jordán. Él dijo, ahora, ¿qué puedo hacer por ti? Él dijo, que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Ahora, eso parece extraño. El espíritu de un hombre viniendo sobre otro. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Dijo, cosa difícil has pedido, pero no obstante si me vieres cuando me vaya, te será concedido. Así que siguieron caminando, y después de un rato, bajaron los carros de fuego y los caballos de fuego, y Elías se subió y se quitó el manto y se lo arrojó a Eliseo. Y él se lo puso y caminó hasta el río con una doble porción del espíritu de Elías, un hermoso tipo de la iglesia. Jesús dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y más que estas haréis. ¿Pueden ustedes ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? ¿Pueden beber de la copa que yo bebo? Dijo, sí, lo harán. Y una doble porción, ¿lo ven ustedes? Del Espíritu Santo había de venir sobre la iglesia. Y la iglesia debía ser el doble de lo que hizo Jesús. Oh, ¿dónde está la fe de la iglesia esta noche que está temerosa, retraída en el caparazón como una tortuga, escondiéndose? Ahora escuchen, lo único que ustedes tienen que hacer es salir. Fíjense, Entonces, cuando él caminó allá, él comenzó a obrar milagros. Y uno hizo 8, Elías. Y Eliseo hizo 16. Una doble porción del Espíritu estuvo sobre él. Durante ese tiempo, el vil rey Acab había muerto, porque el profeta le había dicho cómo iba a ser su fin. Y su esposita de cara pintada, ella también había muerto. Y los perros se la comieron conforme a la palabra del Señor. Ella odiaba a ese predicador más que otra cosa, porque él siempre le estaba diciendo de sus pecados. ¿Cómo podía él ser honesto y sincero con Dios y evitar hacerlo? Dios le había dicho que él se la iba a dar de comer a los perros. Y ella no llegó a hacer nada más que comida de perro. Y por eso, por mucho que esos labios bonitos pintados como capullo de rosa, cuando ella hizo esos gestos, el Jehú dijo, tírenla por la ventana. Ella no iba a engañarlo a él con sus ojos de vampiresa. Él era un hombre de Dios. Dijo, tírenla por la ventana. Y los perros se la comieron en la calle. Así es. Y luego, cuando fueron a escoger a otro, tomaron a Joram, hijo de él y de ella. Ahora, uno no puede esperar mucho de un matrimonio así. Entonces, vemos que cuando Joram ascendió al trono, él era un creyente fronterizo, solo un creyente a medias, tibio. Hay tantos de ellos en el mundo esta noche. Joram solo alzaba su vela, y hacia donde soplara el viento, allá iba Joram. Eso es lo que sucede con la iglesia esta noche. Ellos alzaron su vela a toda forma de doctrina, llevados de lugar a lugar, sin saber dónde pararse o qué hacer. Cuando llegan pequeñas pruebas, aflicciones, de inmediato se van por este camino. Ellos son metodistas hoy, bautistas mañana, pentecostales al otro día, luteranos al día siguiente, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová. No saben dónde pararse, zarandeados, fronterizos, llevando la carta de su iglesia de un lugar a otro. ¿De qué le sirve a usted? Más vale ponerla en el cielo. Allí es donde será reconocida. Fíjense. Entonces, un predicador tibio o creyente. Tantos en esta noche están de la misma manera. Están con la multitud. Si están en la multitud, harán lo que hace la multitud. Y al día siguiente regresan a la iglesia. Aquí, hace algún tiempo, un joven me habló. Dijo, predicador, yo no soy cristiano. Dijo él, me da vergüenza admitirlo. Le dije, ahora hay esperanzas para usted, cuando usted le avergüenza admitirlo. Él dijo, yo no soy cristiano, me da vergüenza admitirlo, pero dijo, salí con cierta muchacha la otra noche, un muchacho, otro muchacho, y yo salimos con ella. Y estaba tan borracha que casi no podía entrar. Y la paseamos y le dimos agua con sal para que vomitara. Ella tenía que estar lo suficientemente sobria para asistir a la iglesia la mañana siguiente. Y le dijo, si esperas hasta que yo salga, consigue otra botella, nos encaminamos de nuevo. Y ella cantaba en el coro. Y su hermana enseñaba en la escuela dominical. Y nada mejor que ella. Con razón tenemos un montón de incrédulos y escépticos y medio creyentes y manufacturados y todo lo demás. La iglesia necesita un avivamiento a la antigua del Espíritu Santo enviado por Dios. Y predicadores que se suban al púlpito y poseen esas cosas. Así es. Que la ira justa de Dios lleva en una predicación a la antigua. Fuego infernal y azufre. Lástima que se salieron con la suya y lo afeminaron. Cuando el Espíritu Santo dejó al hombre, él no supo qué más hacer. Lo que necesitamos es el regreso del Espíritu Santo. Sí, señor. Ahora, fronterizo. Aquí, hace algún tiempo, una jovencita, aquí en nuestra ciudad, todos la apreciaban mucho. Había una muchachita que iba ya a la iglesia. Ella tenía el cabello largo y se peinaba el cabello hacia atrás hasta que su cara quedaba tan tirante como una cebolla pelada, me supongo. Pero ella realmente era una cristiana genuina, nacida de nuevo. Sucedió que otra muchachita que asistía allá a un evento modernista, se la encontró en la calle y le dijo, Rose, ¿sabes qué? Dijo, tú serías una muchacha linda si tan solo usaras un poco de esto y un poco de aquello y si usaras esta clase de ropa y esa clase de ropa. Ella dijo, yo uso exactamente lo que quiero usar. Amén. Oh, se lo dejó en claro. Ella dijo, el problema es ese hombre, mi predicador, pastor, Billy, ¿qué tienes allá? Dijo, ese tipo debería estar en un asilo para dementes. Y la niña dijo, bueno, si tú tuvieras lo que nosotros tenemos allá, no estuvieras mirando como miras ahora. Le habló al respecto. y ella aún siendo una maestra de escuela dominical. Ahora, el señor Perkins, un amigo mío, un querido amigo en Jeffersonville, él estaba a cargo del embalsamiento en la capilla funeraria de los Coots. Y entonces, esta muchacha se enfermó, y ellos no sabían de qué, y era venéreo. Y la familia nunca lo dio a conocer porque era una desgracia. Y cuando la muchacha contrajo esta enfermedad y comenzó a agonizar, ella llamó al pastor y a la iglesia para que vinieran y le cantaran himnos. Y cuando ella estaba cantando allá, ellos, pues le llegó la muerte. Si hay un momento en que usted se pone a cuentas con Dios o trata de hacerlo, es cuando la muerte se le viene encima. Y cuando le llegó la muerte, el pastor, ella comenzó como a gritar, dijo, ¡estoy perdida! Y el pastor dijo, calma, 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 no puedes actuar así. Dijo, tú sabes que eres salva, ¡estoy perdida! Él llamó al médico y le inyectó el brazo. Y ella se lo dijo, le dijo, ¡usted engañador! Ella dijo, estoy perdida y voy al infierno, y usted es la causa. Y ella dijo, busquen a esa Rose Mahoney tan rápido como puedan y tráiganla para que ella ore por mí. Pero no pudieron traer a la muchacha, ella ya había muerto. Y cuando el señor Perkins me habló, me dijo, Billy, cuando le estaba bombeando el líquido a esa muchacha, notamos que comencé a olerlo, y ella estaba ocupando demasiado líquido para su cuerpo, así que tuvimos que examinarla. Y cuando lo hicieron, ella tenía agujeros por todas partes, donde la enfermedad venérea se la había comido. Y allí estaba, murió. ¡Oh, vaya! Y toda esa desgracia fue por haberla introducido a esa cosa de baile tap. Y todas las otras tonterías que vienen con una vida pecaminosa y descarriada. Le parecían bien al predicador descarriado. Esa fue la causa de aquello. Y ella se lo escupió en la cara en los días de su muerte. ¿Y qué va a hacer ella más allá donde hay que pararse en la presencia de Dios y dar cuenta por todo lo que se ha hecho? Y Dios hará responsable a ese predicador por el alma de esa muchacha. Seguro, es verdad. ¡Oh, hermano! Lo que necesitamos en la iglesia hoy es un despertar. Levántese y despierte del sueño y sacúdase y dése cuenta del día en que estamos viviendo. Ahora, no fue hace mucho cuando esos... ¿Qué sucedió? Eso aún está en el registro en Jeffersonville, la manera en que esa muchacha dejó esta vida. Ahora, un fronterizo, tibio, tratarán de suavizar la cosa. Así era este Joram, solo un predicador fronterizo. Y él, de la manera en que la gente, si ellos querían hacer esto, pues muy bien, querían hacer aquello, muy bien. Y con todo, él afirmaba ser un cristiano o un creyente. Y de repente, Moab se rebeló contra Israel, y entonces, él pidió ayuda. Ahora, el rey de Judá era Josafat, y Josafat era un hombre justo. Ahora, quiero que noten lo fácil que es a veces, con un poco de persuasión, para un cristiano que entra en la compañía equivocada, querer ser compasivo. Bueno, en realidad solo iré al salón de billar, no jugaré billar, pero voy a ir. Iré al baile con Susie porque es una buena muchacha y tal vez pueda ganarla para el Señor. Usted nunca lo hará haciendo eso, es cierto. Muestre sus colores, correcto. No entre en el terreno equivocado. Eso es lo que sucede con la iglesia pentecostal esta noche. Entraron al terreno equivocado. Esa es la razón que sucede en la iglesia esta noche. La gente, solía estar mal que la gente hiciera ciertas cosas. Ahora, no está mal. Ellos lo hacen de todas maneras. Usted entró al terreno equivocado, usted se metió con la gente equivocada. Muéstreme su compañía, le diré quién es usted. Permítame entrar a su casa. Déjeme ver lo que hay abierto sobre la mesa. Déjeme ver cómo está marcada esa Biblia. Déjeme ver si son esas historias reales. Déjeme oír qué clase de música usted está trayendo por su radio. Déjeme ver qué clase de cuadros tiene usted en su casa. Le diré de lo que usted está hecho. Sí, señor. De eso se está alimentando su alma. No importa cuál sea su testimonio, sus frutos prueban lo que usted es. Así es. Oh, es la verdad. Su alma se alimenta de algo. Y cual sea la característica de su alma, eso es lo que mostrará. Por eso es que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Usted se jactó mucho al decir yo hablo en lenguas. Yo tengo el Espíritu Santo. Si su vida no cuadró con él, usted no lo recibió. Usted tiene al diablo o la carne. Estoy hablándole al pueblo pentecostal. Ahora, ustedes bautistas deberían gritar un poco, y ustedes presbiterianos. Seguro así es. Ahora, a mí no me importa qué clase de señal. Usted pudiera haber llorado lágrimas como cocodrilo y pudiera haber gemido en la banca. Eso no significa que usted es salvo. Su vida prueba lo que usted es. Si ustedes alguna vez oyen balar a una cabra y una oveja es casi la misma cosa. Y he oído cabras llorando cuando actúan como ovejas. Se necesita un verdadero pastor para conocer la diferencia. Usted oye el balido de una cabra, suena exactamente como una oveja. Pero un pastor conoce la voz. Así es. Ahora, pero algo sucedió. Y nos enteramos de este Josafat. Tuvo toda clase de emoción antes de orar por aquello. Antes de cortarse el cabello, hermana, se inclinó y oró por eso para ver lo que el Señor decía al respecto. Antes de que usted se pusiera esas ropas pecaminosas y aspecto impío que usted usa, se postró a orar diciendo, oh Señor, y preguntarle al Señor qué hacer al respecto. ¿Y él no la condenó a usted? Me temo que usted no lo hizo. Usted ya había decidido lo que iba a hacer antes de orar. Así es. ¿Está usted dispuesto a permitir, como dije la otra noche, que Dios le corte esas cosas? ¿Le quite todos sus derechos? Usted dice, estos son mis derechos, soy americano, hago lo que yo quiero. Es cierto, pero ¿está usted dispuesto a entregarlos al reino de Dios? Si usted es un cordero, usted lo estará. Si usted es una cabra, no lo hará. Así que allí lo tiene. Y ahora usted pudiera balar y llorar, y usted pudiera actuar así. Usted pudiera comer la misma hierba como la cabra y la oveja. Y por allá en el oriente, aquí no hace mucho, vi a un pastor. Y él estaba pastoreando ovejas, cabras, asnos y camellos, todos en el mismo pastizal. Y yo dije, ¿qué significa un pastor? Él dijo, el pastor es un apacentador. Dijo, lo que usted llamaría en América un vaquero. Y dije, pues entonces, ¿por qué él está pastoreando las cabras y todo? Él dijo, así es. Oh, dije, ya veo. Él dijo, pero hermano Branham, cuando llega la noche, todos quedan en el pastizal, excepto las ovejas. Y las ovejas son llevadas al redil. Y él se acuesta en la puerta para ver que nada las moleste. Dije, ya veo. Usted se puede sentar en la misma iglesia, gritar por el mismo evangelio. Pero si su naturaleza no es diferente, usted jamás será reconocido a la puesta del sol. Así es. Él tiene que estar en su corazón, no en su cabeza. Usted dice, me gustaría hacerlo, pero mejor no lo hago porque a la iglesia no le gustaría. No importa lo que diga la iglesia, es lo que Dios dice, lo que dice su conciencia, lo que el Espíritu Santo dice en usted. Correcto. Él dijo, si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Así que no sean fronterizos, salgan, sean de un lado o del otro, dejen que sus colores brillen. Ahora, quiero que se fijen. Josafat se puso a interactuar y se mezcló con esa multitud. Y le dijeron, ¿subirás con nosotros? ¿Vendrás a unirte a nuestra iglesia? Él dijo, bueno, me supongo que ya que estoy aquí podría entrar en la asociación. Me imagino que está bien. Yo he sido un individuo independiente por aquí. Tal vez si me uno a la asociación, yo estaría mejor. Entonces tendría el compañerismo de Israel aquí. Y yo, todos estos otros hombres aquí. Tal vez si solo puedo unirme a la asociación. A veces usted comete un error al hacer eso. Yo no tengo nada en contra de la asociación, pero solo quédese así como usted está con Dios. Ahora, cuando menos se piensa, él fue allá y después de un rato, pues, él le dijo, ¿irás conmigo a la batalla? Dijo, seguro, todos somos cristianos en realidad. Todos somos creyentes a fin de cuentas, pero él quería ser un mezclador. Y eso es lo que el mundo está buscando hoy, un mezclador. Pero Dios quiere separadores. Ustedes saben, aquí, hace algún tiempo, me escuché que una iglesia allá en el norte de Indiana estaba eligiendo un pastor, y todos ellos, casi el 100%, votó unánimemente a favor de un hombre por su apariencia, un joven alto, bien parecido. Y le pregunté a una señora anciana, le dije, ¿cómo votó usted en ese caso? Ese día, vi que le dieron una Biblia al hermano cuando lo trajeron a la iglesia. Y le dieron el privilegio de ser su pastor. Y yo dije, oh, dijo ella, es que es un sujeto tan guapo. Yo dije, pero eso no es todo, hermana. La cosa es, ¿qué predica él? ¿Con qué alimenta? ¿Alimenta él con algún programita de un poco de recreación? Habla él de rosas y flores, o de quién va a ser el próximo presidente, o de algún juego de béisbol, o alguna cena de pescado frito, o fiesta. O predica la palabra de Dios y se para en ella firmemente. Sí, señor. Y yo, a una jovencita, le dije, bueno, ¿y usted? Y ella me dio su excusa por aquello. Pero miren, así es como vota la gente. Ellos votan por la vista. En una ocasión tuvo que haber una selección para ver quién tomaría el lugar de Saúl allá en Israel. Y pues Saúl era cabeza y hombros más alto que todo su ejército. Así que aún el profeta tomó el cuerno del aceite y fue a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos para ser rey. El Señor le dijo que lo hiciera, pero él dijo, no unja sino a quien yo llamare. Y rápidamente sacaron al grande, el mayor de allí, grande y tremendo, de 2 metros y algo. Dijo, vaya, no se verá bien parado en el púlpito con su ropa que le quede a medida y toda la cosa. Eso es lo que América quiere hoy. Pentecostés, aquí está, prepárense. Pentecostés está lleno de evangelismo de Hollywood. Pues en Louisville, Kentucky, llegó un montón de gente allí no hace mucho. Y fui allá a un centro de avivamiento para alimentar mi alma. Y llegué allí, había una mujer en la plataforma con tremendos aretes colgando. Y con la ropa puesta, parecía como si hubiera sido derramada en ella. Y corriendo de allá para acá por el pasillo gritando, ¡Aleluya! ¿Quién dará los próximos 50? Y yo nunca había oído semejante cosa. Y su música sonaba algo así como rock and roll, boogie woogie. Eso tiene su lugar, pero no en la plataforma. ¡Amén! Me supongo que por poco pienso que el edificio podría derrumbarse, así que salí. Ver a la gente tan alejada. No piensen que porque ustedes son pentecostales, Dios los va a recibir en ese nombre. Él no lo hará. Ustedes tienen que tener el artículo, hermano. Así es. Fíjense, aquí estaba él, uniéndose, asociándose con incrédulos. Así que anduvieron rodeando por 7 días y salieron al desierto para pelear contra los reyes de Moab. Y cuando salieron allá, se dieron cuenta que les faltó agua. Su suministro de agua fue cortado. Y las cosas salen mal cuando se corta el agua. ¿Sabían eso? Ahora, en el servicio público, si usted no paga la cuenta, le cortarán el agua. Se secará su casa. Y eso es lo que sucede con el pueblo de Dios esta noche. Ellos simplemente no pagaron el precio. Y Dios cortó el agua. Eso es todo. ¿Saben ustedes? Allá en el desierto. Vayan a cualquier desierto que quieran. Por eso es que algunos de ustedes, miembros de Iglesia del Evangelio Completo y demás, no creen en sanidad divina. Les cortaron el agua. Así es. Allá en el desierto. ¿Usted dice el Evangelio Completo? La vez que me trataron de la manera más sucia, fue un pastor pentecostal en contra de la sanidad divina. Le pregunté si podía alquilar algunos asientos de él. Yo tenía una gran reunión en la ciudad y por cierta iglesia que la estaba patrocinando, él dijo, cualquiera que crea en sanidad divina, yo ni siquiera lo dejaría sentarse en mis asientos. Ese fue un pentecostal, seguro. Así es. A un tiro de distancia casi de ustedes esta noche. Así es. Quizás un poco más lejos que eso. Me supongo como a 321 kilómetros. Pero, miren, sería de esos cañones grandes que disparan hoy. Pero fíjense, eso es lo que dijo él. Y no me permitió usarlos. Y la gente tuvo que estar de pie. Pero igual tuvimos la reunión. Pero ahora fíjense, eso es lo que sucede allá en el desierto. Todo lo que usted toca en el desierto tiene espinas. No me importa si es una hojita o lo que sea. No jueguen con eso porque tiene una espina. ¿Saben qué causa eso? Es porque no ha tenido agua. Donde no hay agua salen espinas. Donde hay agua, esa misma planta se suavizará y producirá hojas. Y eso es lo que sucede con la iglesia, la razón por la cual hay tanta discusión. Yo soy unitario. Yo soy de la asamblea. Yo soy esto. Y yo soy esto otro. Yo pertenezco a la iglesia de Dios. Nosotros tenemos el grupo. Aquel es un nido de buitres allá. Esto es aquello y lo otro. Oh, nosotros no creemos en eso. Creemos en danzar de esta manera. Nosotros creemos en esto y hacer esto. Liberación de la mujer. Oh, vamos a hacer esto. Oh, vaya. ¿Qué pasa? Su suministro de agua está cortado. Correcto. Es la verdad. Entonces ellos se encontraron sin agua. Y cuando usted está sin agua, usted queda sin vida. Entonces ellos dijeron, ¿qué podemos hacer? Comenzaremos una reunión de oración. Es un mal momento para comenzar una ahí. Ellos no sabían esas cosas. Deberían haber orado antes de salir. Eso es lo que uno debe hacer con los jóvenes. Antes de permitir que entren muchos de estos estilos diferentes y cosas, usted debería orar al respecto. Eso es lo que nos pasa en esta noche. Ahora, fíjense. Después de que él salió allá, finalmente vinieron unos hombres del rey de Israel y dijeron, pues, ¿saben qué? Tenemos un hombre que vive por aquí llamado Eliseo. Él derramaba agua sobre las manos de Elías. En otras palabras, su círculo era bastante bueno. Él realmente se relacionó con un verdadero profeta. Aves del mismo plumaje se juntan. Así es. ¿Cómo pueden ustedes esperar que alguien les crea cuando andan por ahí comportándose como lo hacen? Y luego ustedes venir y llamarse cristianos. Con razón ellos no lo llaman a usted para que venga a orar por ellos y demás, ¿ven? Así es. Ahora, aves del mismo plumaje se juntan. Y ellos dijeron, bueno, pero este hombre derramaba agua sobre Elías el Tisbita. Él le derramaba agua en las manos. Tuvo buen trato con él. Pues, y le dijo a Josafat, siendo un hombre espiritual, lo primero en lo que él pensó fue en visitar al profeta. Y cuando un verdadero hijo de Dios se mete en problemas, lo primero a lo que él acude es a Dios, directamente de vuelta a Dios. Dijo, vamos a verle rápidamente. Así que fueron allá y acamparon al frente. Y Eliseo estaba allí leyendo las escrituras, tal vez. Y cuando todos llegaron al frente y el rey, bueno, aquí venían y le dijeron, ¿qué haremos? Y Eliseo se encendió en justa indignación. ¡Oh, vaya que se encendía de vez en cuando! Él miró a este Joram parado allí. Le dijo, ¿y por qué no vas al profeta de tu papá y de tu madre? ¿Por qué has venido a mí? Vaya, no era muy apacible, ¿verdad? ¿Por qué no regresas a tus dioses paganos? ¿Por qué has venido aquí a mí? Un profeta, un siervo del Señor, un hombre poderoso, doble porción del Espíritu sobre él. ¿Por qué no vas al Dios de tu madre y al Dios de tu padre? Y escuchen lo que él le dijo. Si no fuera porque respeto la presencia de Josafat, ni siquiera te miraría a ti. Hábleme de estar alterado. Y yo creo que así mismo sucede esta noche. Yo creo que esta América va a volar en pedazos. Yo creo que esta cosa ya se debería haber hundido y desaparecido. Si Dios no respetara a los verdaderos cristianos genuinos en América, que están orando para mantenerla unida, amén, yo creo que ya hubiera desaparecido hace mucho tiempo. Yo creo que los japoneses se la hubieran tomado, o alguna otra nación, si Dios no hubiera respetado las oraciones honestas y sinceras de los hijos de Dios nacidos de nuevo. Así es. Dijo, si no respetara la presencia de ese hombre justo, ni siquiera te miraría a ti. Pues se alteró bastante. Así que ustedes saben, cuando uno se altera y se irrita de esa manera, no es un buen momento para hacer algún servicio al Señor. Así que, ¿saben lo que dijo él? Dijo, más ahora, id y traedme un tañedor que comience a tocar. Ahora, para ustedes que no creen en la música en la iglesia, ¿qué me dicen de eso? Sí. Dijo, id y traedme un tañedor, estoy todo irritado, hoy mi justa indignación arde. Este sujeto viene aquí, ese predicador fronterizo, se para aquí guiando mal a esos hijos allá abajo y haciendo eso. No, ¿cómo pudiera echar mano de él? Dijo, tengo que ver una visión ahora, así que traedme un tañedor. Y fueron y trajeron toda la música, y empezaron a tocar la música, un buen himno. Y de repente, usted sabe, cuando los cánticos regresan a Sion, cuando la música y los hijos comienzan a cantar de corazón, algo sucede. El Espíritu del Señor vino sobre el profeta. Y si un verdadero canto y arrepentimiento piadoso a la antigua trajo el Espíritu de Dios sobre el profeta ya, harán lo mismo hoy. Y fíjense, él quería encontrar la salida. Y la única salida que tenían era tener un avivamiento. Así que él hizo que entraran algunos pecadores arrepentidos. La música tocó. Y el profeta vio una visión. Y la única manera en que ustedes alguna vez van a encontrar su salida es en un avivamiento espiritual a la antigua, donde los aleluyas de Dios estén resonando desde el fondo de su corazón. Y un avivamiento a la antigua enviado por el Espíritu Santo se lleve a cabo. Entonces usted comenzará a ver cosas. Entonces Dios comenzará a revelar cosas. Entonces usted se preguntará por qué estos verdaderos cristianos perseveran. ¿Por qué están orando por usted? ¡Qué avivamiento! Y él entró en el Espíritu. Ahora, la razón por la cual estas personas tienen bailes es que no tuvieran un baile si no entraran en el Espíritu del baile. Usted no puede tener un juego de pelota a menos que usted entre en el Espíritu de un juego de pelota. Usted tiene que entrar en el Espíritu de eso. y nunca podremos tener un avivamiento en Shreveport, ni en ninguna otra parte, hasta que la iglesia entre en el espíritu de avivamiento. Dios puede venir y hacer milagros. Él puede mostrar maravillas. Él puede extender su mano para sanar a los enfermos y a los afligidos. El predicador puede predicar el evangelio tan duro como pueda, pero nunca habrá un avivamiento hasta que la iglesia entre en el espíritu de avivamiento. América se ha dormido. Miles y miles de tremendos milagros y señales y prodigios. Y evangelistas con corazones ardiendo. Hombres esta noche que tienen que tomar decisiones. Algunos de ellos parados en la línea fronteriza. Muchos de ellos grandes hombres, volviendo a Dios y recibiendo el Espíritu Santo. Uno de los hombres más destacados de América en el ámbito evangélico vino el otro día a Indianápolis, donde yo estaba, y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Oh, vaya. Naciones en ruina. Israel despertando. Las señales que la Biblia predijo. Estamos en el tiempo del fin. Y hay luz. Si ustedes quieren caminar en ella. Y noté, mientras este hombre, contando lo feliz que estaba y cómo había sido liberado. Y dijo, hermano Branham, yo vine por recomendación de otros grandes hombres. Él me dijo quiénes eran, Morris Reed y otros, de cómo habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y revolucionó sus vidas. Y ahora han salido a predicar. Otro hombre sobresaliente que llegará a un enfrentamiento muy pronto de lo que hará al respecto. Pero él hizo un comentario y dijo, a mí no me importa lo que diga la política de la iglesia. Yo quiero a Dios. Amén. Pentecostés, será mejor que aprietes que abroches el escudo y la armadura. Si no vigilan los bautistas y los presbiterianos y demás, te van a sobrepasar. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. No piensen que porque ustedes pertenecen a las asambleas o a la Iglesia de Dios o a la UPC, ya están listos. No están listos en lo absoluto. Correcto. Dios es aquel que ha obrado el camino. Ustedes deben caminar en él. Observen, es una señal. Los pentecostales simplemente hacen reuniones de cumpleaños. Dicen, oh, ¿no es maravilloso? Vaya, vaya. Oh, madre, no podemos tener más este pecado por aquí. Tenemos que entrar en oración. Todos los demás entran en oración y cuando menos lo piensan, lo miran por un rato. Y dicen, oh, bueno, me supongo que está bien. Dios obra algo. Usted dice, sí, tenemos un avivamiento. Oh, vaya. Luego aquí vienen los bautistas, los presbiterianos, los nazarenos, los peregrinos de santidad y vienen viendo el bautismo del Espíritu Santo. Están entrando, agarrándolo así tan rápido como pueden, seguro. Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras. Si usted no camina en eso, Dios se lo entregará y se lo dará a alguien más. Esa es la pura verdad. Están sucediendo cosas tremendas ahora mismo. Amén. Bueno, él dijo, ahora vi una visión. Veo la salida. Yo sé qué hacer. Y se lo digo, hermano, hoy la iglesia no tiene la visión. Hubieran tenido más oración y hubieran sido más espirituales de lo que lo son. A menos que haya una visión, a menos que alguien pueda ver la visión, ver la venida del Señor, ver las cosas por las que estamos pasando, ver todas estas cosas que Dios predijo que acontecerían en los últimos días. Y aquí estamos viviendo en ellas. En lugar de leer la Biblia, leemos historietas de amor. En lugar de leer eso, leemos todo lo demás. Deberíamos estar leyendo la Biblia de Dios y vivir de rodillas, orando constantemente para que Dios nos ayude. Despertando en nuestra alma, clamando al Señor. Pero no lo hacemos. Ahora fíjense. Y luego cuando Él dijo que vio cómo, la salida. Ahora, dijo Él, lo primero que quiero que hagan es que salgan por aquí y llenen este valle de estanques. Caben tan duro como puedan, porque así dice el Señor, no veréis viento ni habrá lluvia, pero este valle estará lleno de agua. Entre más estanques, más agua. ¿Qué vio él? Él vio una visión de esa roca espiritual a la que Moisés ya había herido y le había hablado. Él acababa de hablar con esa roca. Estaba lista para vaciar el agua cuando se hicieran estanques, para que ella fluyera. Y yo digo que esa misma roca herida está aquí en esta noche y derramará un avivamiento del Espíritu Santo a la antigua que devastará a Shreveport. Si ustedes, personas, se ponen a cavar, sacando todas las dificultades. Usted cava y encuentra algo, latas de cerveza en la hielera, tírelas, ábrale paso al Espíritu Santo. Cada vez que usted golpee contra un tocón de madera, tírelo. Mientras más profundo caben, más agua obtendrán. Así que lo que usted tiene que hacer es abrirle paso. No importa cuánta predicación haya, cuántas visiones haya. El tema era, y la regla principal era prepararse para el agua. Cavar los estanques. Eso es lo que tenemos que hacer en esta noche. Abrir paso para que el Espíritu Santo se derrame. Háganlo en su casa, háganlo en su iglesia, háganlo en ustedes. Saquen todo del camino. Prepárense. Viene un borbollón de agua. Si ustedes se preparan para eso, si usted no se prepara para eso, nunca lo verá. Ahora, depende de la iglesia esta noche. Tienen una buena carpa aquí, tienen buenas bancas, iglesias, asientos. Tienen gente amable, tienen buenos cantos. Tenemos un Salvador maravilloso. Pero saquen todo. Dejen a un lado todo. Todo pecado que tan fácilmente los asedia. Hermano Branham, yo no hago nada. Quizás ese es el problema. Ese es el problema. Es más pecado no hacerlo que hacerlo cuando usted ya está enterado. Correcto. El que sabe hacer el bien y no lo hace, para él le es pecado. Usted tiene que prepararse. No hacer nada es lo peor que uno puede hacer. No hacer nada al respecto. Ustedes sureños recuerdan su historia. Cuando allá arriba, cuando Grant estaba justo al otro lado del río, y él tenía un muchacho allá de guardia, y los rebeldes estaban al otro lado del río. Y este muchacho caminando por allí, como en las nubes, soñando con su amada. Dejó su puesto del deber y se fue a recoger unas violetas para enviarlas a su amada. Él no quiso hacer mal, él fue, y en ese momento había un espía listo del ejército del sur. Y entraron sigilosamente, miraron alrededor. Se dio cuenta que el ejército del sur era 2 o 3 veces más grande que el del general Grant. ¿Qué sucedió? El muchacho regresó al puesto del deber sin saber lo que había sucedido. Pero el espía ya había estado allí. ¿Y qué sucedió? Cruzaron el río en un asalto y los empujaron de regreso al estado. Y a ese muchacho lo fusilaron 1 hora más tarde. No porque ellos no tenían ninguna objeción en que él recogiera violetas. Ellos no tenían. No fue lo que él hizo. Fueron las cosas que él no hizo. Él no se paró en su puesto del deber. Él no cuidó el puesto como se suponía que debía hacerlo. Y lo estropeó todo. Y esa responsabilidad esta noche recae sobre el Tabernáculo Vida y otros tabernáculos e iglesias en Shreveport, Luisiana. Dios está aquí para tomarlo por asalto. No es lo que usted está haciendo. Quizás sea lo que usted está dejando de hacer. Hagamos algo al respecto. Cabemos con todo nuestro corazón para que cuando venga ese día del juicio, podamos decir, Dios, hice lo mejor que pude, y tú sabes que fue así. Amén. Cuando hacemos todo lo que podemos, eso es todo lo que se espera. Fíjense, cuando comenzaron a cavar, dieron contra cosas. Simplemente las tiraban a un lado y hacían grandes estanques. A la mañana siguiente el enemigo miró hacia abajo, salió el sol y parecía sangre. Ellos dijeron, bueno, se volvieron uno contra el otro y se mataron entre ellos y partieron y fueron emboscados. Y él dijo, esto solo es cosa ligera delante del Señor, enviar su agua. Y se fueron a la otra tierra y taparon todo pozo. Cortaron todo buen árbol. Tuvieron un verdadero avivamiento a la antigua. Y cuando se llega al punto en que la gente que ama a Dios arrojan todo lo que tienen directamente en el avivamiento con oración y todo lo demás, y buscan el rostro de Dios y oran y buscan a Dios y claman durante la noche por misericordia, y logran que sus vecinos sean salvos y demás, se los digo, taparemos la boca de todo crítico, derribaremos toda cosa formal que esté de pie. Y tendrán que saber que Dios ha estado en el campamento. Así es. Amigos, nunca lo haremos hasta que suceda eso. No podemos. Esa es la manera de un avivamiento. Porque así dice el Señor, dijo Eliseo. Habló en el nombre del Señor. Y la otra noche, cuando venía acá hace unas noches, y el Señor vino a mí en el cuarto allí, solo una visión igual a la que veo aquí en la plataforma, en otros lugares, dijo, esto es lo que sucede con la iglesia. Ellos tienen tanto egoísmo por todas partes. Él no solo dijo esto. La iglesia del Dios viviente tiene tantas diferencias y tanto de esto y aquello, al punto que contristan y alejan al Espíritu Santo de ellos. Y eso exactamente es lo que es. Y hermano, hermana, hasta que nos humillemos y lleguemos a ser el cordero para que la paloma pueda posarse sobre nosotros de nuevo y traer gozo y paz y satisfacción y un deseo ardiente en nuestro corazón de ver a otros salvos y venir a Dios. Simplemente estamos luchando contra los vientos, eso es todo. Eso es verdad. No importa cuántos avivamientos. El Señor Jesús estaba parado aquí en la plataforma anoche y le probó a cada persona presente que absolutamente él había resucitado entre los muertos, sin sombra de duda. Y esta noche hay 200 o 300 personas menos de las que hubo aquí anoche. ¿Qué pasa? El tiempo del fin está aquí, hermano, está aquí, más allá de cualquier sombra de duda. Esa misma obra en Alemania, Suiza, África, en cualquier lugar en las otras tierras. Si hubiera sucedido eso mismo, hubiera habido 100,000 personas allí. Por lo menos 20 o 30 mil hubieran venido a Cristo. Y la noche siguiente hubiera sido el doble. ¿Qué es? El Espíritu Santo ha volado lejos de nosotros y se ha ido al extranjero en busca de corderos donde morar. Eso realmente es exactamente lo que está sucediendo. ¡Qué tiempo! ¡Qué tragedia! Ver que nosotros, cuanto más predica la iglesia, cuanto más claman los santos, parece que la nación se aleja más de Dios. Con razón los aviones estrellan en el aire, los barcos estrellan en el mar. La Biblia dice que habrá tiempos confusos, angustia entre las naciones, grandes señales, platillos voladores por el aire, visiones arriba en los cielos y abajo en la tierra. Todas estas cosas sucediendo, pero el evangelio será predicado. Y él dijo, vendrá hambre en la tierra, no por pan y agua, sino por oír la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. ¡Hambre! ¡Oh, qué día el que estamos viviendo! Debemos estar listos, preparándonos. Ahora, ¿a qué le está hablando, hermano Branham? ¿Me lo está diciendo a mí? Se lo estoy diciendo a usted. Si usted no es salvo, si usted nunca ha recibido a Cristo, si usted no sabe lo que es ser lleno del Espíritu Santo, le estoy hablando a usted. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, ha orado, haciendo todo lo que puede, solo recuerde que le puede decir aleluya a eso. Una noche, mientras predicaba, yo pensaba que estaba condenando el pecado a diestra y siniestra. Lo repasé una y otra vez, al punto que me pregunté si la congregación regresaría. Y pensé, vaya, seguramente con eso cubrí todo. Dios, cuando te encuentre allí, puedo decir que les dije la verdad. Y mientras salía, una señora algo acelerada se me acercó y dijo, bueno, predicador, usted no me tocó en nada en esta noche, ni una cosa, ni una sola cosa que usted dijo me molestó. Yo estoy por encima de todo. Bueno, yo pensé que la señora estaba en muy buena condición. Ella se fue dando saltitos así, pavoneándose por el pasillo. Yo dije, bueno, alabado sea el Señor, estoy muy contento por eso. Ella se fue. Algunas ancianas estaban paradas allí. Les dije, ¿la conocen a ella? Dijeron, seguro. Dijeron, ella es la más chismosa del pueblo. Y usted no habló nada del chisme. Allí lo tienen, ¿ven? Oh, vaya. Pero recuerde, hermano, no importa lo que sea, el pequeño pecado que sea, póngalo a un lado. Si no lo he tocado, que el Espíritu Santo lo redarguya en su corazón esta noche y en el mío. Quizás sea la incredulidad, quizás sea dudar, quizás sea el escepticismo. Si es así, que Dios lo ponga en su corazón. Y tendremos un avivamiento a la antigua esta semana que viene. Que el Señor lo conceda. Mientras inclinamos nuestros rostros, voy a pedirle a la hermanita si viene al piano, al órgano, lo que sea, y darnos solo un acorde, por favor, querida hermana. Mientras hago este llamado al altar. Ahora, aún es temprano esta noche. Y quiero saber, pues, tienen sus rostros inclinados. Mientras ofrezco esta oración por todos. Ahora, Padre Celestial, he condenado duramente el pecado. De todas las maneras que vinieron a mi mente, las hice pasar por este micrófono. Todo lo que pensé que tú pusiste en mi mente, lo dije directamente. Pudiera haber ofendido a algunos, pero en el día del juicio, puedo decir que soy inocente. Prediqué la palabra tal como tú la diste. Y ahora, sin duda, hay muchas personas buenas y amorosas sentadas aquí que oraron, llenos del Espíritu Santo, sin condenación en sus corazones, viviendo diariamente delante del Señor. Si Él los llamara, estarían listos para partir. Pero para hacer mi parte en predicar el Evangelio, hablar las verdades del Evangelio, para mostrar por qué Cristo murió y lo que es cuando Él viene a nosotros. Entonces, Señor Jesús, si hay alguien sentado aquí con condenación, tú eres el juez, no yo. La palabra ha salido, ella es el juez y tú eres la palabra. Ahora, Padre, si hay alguien aquí que no está viviendo correctamente y sabe que si tú enviaras a Jesús a la tierra esta noche, ellos estarían condenados y perdidos. Ellos pudieran pensar que es extraño. estar parados bajo una carpa en clima caluroso para predicar lo antiguo, áspero, que mata el pecado, conmueve, sin guantes, manejándolo a mano limpia, poniéndolo donde pertenece,